Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. En esta mañana, hermanos, tengo la dicha y el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y es una enseñanza sumamente práctica. Bueno, la verdad es que el Evangelio que Dios nos ha dado está fundamentado sobre esa cualidad muy particular. Dios nos ha enseñado lo que Jesucristo vino a enseñar a los hombres, que el Evangelio del Señor no era una filosofía. No era para razonarlo y mantenerlo mascullando ahí en el cerebro y en la mente, sino el Señor Jesucristo vino a revelar su doctrina, pero tomando como base fundamental la pedagogía que Él vino a establecer, hacer y luego enseñar. El Evangelio de Cristo es sumamente práctico, por eso el Señor Jesús decía, las cosas que yo hago, ustedes también las harán. Así que, los cristianos no debemos de ser filósofos, sino debemos de ser un pueblo sumamente práctico. El amor es práctico, la fe es práctica, la esperanza es práctica. O sea, todos los valores espirituales que encierran las Sagradas Escrituras deben de ponerse a la práctica. De lo contrario, no existen. La fe no existe si tú no la pones por obra. El amor no existe si tú no lo pones por obra. La esperanza no existe si tu corazón no está convencido plenamente en lo que has creído. Y así, la mansedumbre, la templanza, son valores intangibles, pero que se vuelven tangibles cuando tú y yo, como creyentes en Cristo, lo ponemos por obra. Así que en esta mañana, el título es La conducta del Hijo de Dios. La conducta, la vida práctica, lo que tú vives, lo que tú puedes mostrarle al mundo. El mundo, yo te quiero decir algo muy importante. Las personas no van a recordar mucho tus palabras, pero sí van a recordar la huella que dejaste con tu vida en el corazón de ellos y en la mente de ellos. Como se dice vulgarmente, las palabras se las lleva el viento, pero la conducta, el testimonio, la historia se escribe con hechos. La historia es la que deja huella en el tiempo y es la que nos permite dejar una marca en el corazón de los que nos conocen. La conducta, entonces, es esa parte activa. Por eso el Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, la palabra del Señor le llama a Él el Verbo de Dios. El Espíritu Santo describe en las Sagradas Escrituras que Cristo es el Verbo de Dios. ¿Y qué es el Verbo en una oración? Es la parte que le da la acción. Si tú armas una oración y le quitas el Verbo, no dice nada. El Verbo es lo que le da vida, lo que le da acción, lo que vuelve dinámica una oración. A eso me quiero referir yo en esta mañana con esta enseñanza, la conducta del Hijo de Dios, y espero que me dé tiempo para poder desarrollarlo todo, porque hay diferentes actitudes, diferentes conductas, las cuales van a marcar la historia de nuestra existencia en el contexto donde tú estés. Vamos a buscar en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Y dice así, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Este versículo es eminentemente práctico. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Debemos de ser vigilantes de nuestra conducta, que nosotros no estemos, no seamos agresivos, no seamos... ¿Cómo se le llamaría aquellos que reaccionario, ¿verdad? Que alguien te hizo algo y tú vienes y automáticamente respondes. No debemos de ser así, debemos de ser pacientes, debemos de tener un carácter muy diferente. No pagues mal por mal a nadie, antes seguir siempre lo bueno. Si alguien te hizo malo, el Señor Jesucristo así lo decía en la vida práctica, si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. Si alguien te pegó en una mejilla, ponele la otra. Si alguien te pide llevar una milla, llévasela dos. Si alguien te quiere robar la chumpa, dale también la camisa. O sea, estamos hablando de la vida práctica. Nunca pagues mal por mal. y siempre procura hacer lo bueno los unos para con nosotros y para con todos. Yo diría, cuando dice los unos para con otros, estamos hablando de nuestro círculo eclesiástico. Pero cuando dice y para con todos, está hablando de aún con aquellos que no son de la iglesia. Pero tú y yo, mi querido hermano, tenemos la obligación de no pagar mal por mal, violencia por violencia. No. Debe de ser un contexto totalmente diferente. Ahora, viene la serie de consejos prácticos que el Espíritu Santo nos da en esta mañana. Así tiene que ser nuestra conducta. Claro, yo sé que aquí yo voy a describir lo que se le llamaría la conducta ideal. Y lo voy a decir ideal porque ese es el proyecto del Espíritu Santo desarrollado en estos pequeños versículos. Así debes de ser tú y yo. Así deberíamos de ser. Y si Dios pone esta enseñanza en mis labios esta mañana, bueno, quizás alguien podrá decir, como dijo uno de los discípulos, Señor, ¿quién podrá vivir esto? Señor, ¿quién podrá hacer? Entonces iba a ser difícil ser salvos. ¿Pero qué fue lo que la respuesta del Señor Jesús ante la actitud incrédula de sus discípulos? ¿Qué fue lo que les dijo? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Comencemos entonces de inmediato, porque el tiempo va corriendo y yo quisiera que me diera el tiempo para desarrollarlo, los 7 puntos que tenemos aquí de vida práctica. Tu vida práctica, de día en día, de hora en hora, de minuto a minuto. Comencemos. Versículo 16. Y comienza el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses diciéndole, estad siempre gozosos. ¡Wow! Estad siempre gozosos. ¿Y la palabra siempre qué quiere decir? Siempre. Y siempre quiere decir todos los días, cada momento, en cada circunstancia, en cada situación. Pero alguien me va a decir, hermano Saúl, ¿pero cómo voy a estar yo contento si me acaban de robar el carro? ¿Pero cómo voy a estar yo contento si se me acaba de morir mi marido? ¿Será posible que yo esté contento si estoy pasando una tribulación? Hoy en el saludo pastoral se comentaba que la vida está llena de situaciones adversas, complejas, difíciles, algunas más que otras. Pero la exhortación del Espíritu Santo aquí es, estad siempre contentos. ¿De dónde surge este sentimiento de Dios? Porque quiero decirle que este es el pensamiento divino. Dios no quiere un pueblo amargado. Dios no quiere un pueblo resentido. Dios no quiere un pueblo con las caras de pito, como les decimos. Dios no quiere con caras jaladas. Dios no quiere un pueblo con el ceño fruncido y que toda la vida anda negativo, toda la vida anda como que si se levanta con el pie izquierdo y pasa todo el santo día con el pie izquierdo. Todo le molesta, todo le frustra, todo le angustia, todo le... ¡Wow! Dice uno, pobrecita, esta gente es así. La Biblia me enseña, estad siempre, porque aquí lo que está diciendo es una afirmación y una exhortación. A su pueblo, la iglesia, estad siempre gozosos. Vino una adversidad, mi querido hermano. Algunas veces nos enojamos porque no entendemos el propósito de Dios, porque no comprendemos la razón por la cual vino aquella adversidad. Pero deberías de sentirte feliz porque, por muy adversa y difícil que sea, Dios está bajo control de eso. Si tú eres un hijo de Dios, mi querido hermano, Dios tiene el control de todo. Tal vez tengamos que decirle, Señor, no entiendo lo que estás haciendo conmigo. No entiendo lo que está pasando en este momento, pero Señor, te alabo porque tú estás participando en el control de mi vida. Porque las cosas que yo estoy viviendo no se escapan de tu mano, Señor. mi vida entera está en tus manos. Pero entonces, veamos lo que dice allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 12. Deuteronomio, capítulo 12, versículo 7. Oiga lo que dice. Leo rápido porque hay mucho que estudiar ahora. Y dice, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y oiga, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda Jehová tu Dios te hubiere bendecido. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Vas a estar contento delante de Dios por todas las cosas que Dios te ha dado. Porque, hermanos, todos queremos ver la bendición de Dios solo del punto de vista de qué. Si te aumentaron el sueldo, si conseguiste un buen negocio y si ganaste bastante. Ahí sí no nos ponemos contentos. Ahí ponemos la cara fruncida. Ahí nos empurramos. Pero aquí dice en toda bendición. Y muchas veces, por la falta de interpretar la intención de Dios, aquello que parece algo malo, te vas a dar cuenta al final que vino a ser, de todas formas, bendición. El apóstol Pablo lo dice de esta forma. El apóstol Pablo dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan, vamos a usar el término que está aquí, de bendición. ¿Me entiendes? El asunto es que por ignorancia muchas veces nos ponemos hasta pelear contra Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? ¿Por qué me sucedió esto? Y nos ponemos a reclamar, nunca hagas esto. Mejor dobla tus rodillas, Padre, no te entiendo, pero ayúdame a regocijarme, porque tú estás controlando todo. Pero hay algo más, ahí adelantito, en el capítulo 16, versículo 11. Oye, y vas a entender algo más profundo aquí. Verso 11 dice, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti. Y atención, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner allí, ¿qué cosa? Su nombre, aleluya. Mi querido hermano, ¿sabes tú que ahora no hay que ir a buscar un templo para ir a adorar a Dios? No hay que ir a Jerusalén para creer que allí está Dios. No tenemos que orientar nuestra actitud de veneración dirigido hacia Jerusalén porque allí está Dios. No, no, no. Donde estuviera el nombre de Dios, allí estará su gloria. ¿Y dónde está el nombre de Dios ahora? En su templo. ¿Y cuál es el templo de Dios? Tú, mi querido hermano. ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo? ¿No sabéis vosotros que sois templo de Dios? ¿Y que no sois vuestros? Así que el nombre de Dios ahora está en ti, en mí, si somos verdaderos hijos de Dios. ¿Me estás entendiendo? Y donde esté su nombre, allí habrá gozo, alegría, y comparte tu alegría con los que están en tu derredor. Tú, tu hijo, tu hija, tu esposa, tus parientes, tu vecino, el levita que esté cerca de ti, el extranjero. Óyeme, ¿cómo debe de ser el gozo de tu corazón que contagie a todos los que están cerca de ti? ¿Es así en tu vida? ¿Será que es así? ¿O toda la vida andas amargado? ¿O toda la vida pareciera como que alguien te hizo algún daño y andas buscando quién te las paga? ¿Cómo dice el versículo que estamos analizando? Estad siempre gozosos. Siempre gozosos. Bendito sea el Señor. Donde esté el nombre de Dios, allí debe de haber gozo, felicidad. Solo para que veas, para concluir esta parte primera que estoy viendo, que ya estoy preocupado por el tiempo que se me fue. Filipenses capítulo 4, versículo 4, ¿cómo dice? Ese versículo tan conocido y tan mencionado con frecuencia. Dice el verso 4, regocijaos en el Señor cuando estés lleno de bendiciones. Así dice. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor, ¿cuánto? Siempre. Y por si acaso no me has oído, dice el Espíritu Santo, otra vez te digo, regocijaos. Hermano, ese debe de ser su práctica diaria, su conducta diaria. Cuando alguien la salude afuera, ojalá pueda percibir en usted un saludo lleno de gozo. Buenos días, que Dios le bendiga, con una sonrisa, con una expresión, que usted destile. Que usted destile las virtudes de Cristo. Que la gente reciba esa bendición, pero como algo delicioso, deleitoso. Bueno, hay mucho más que decir de esto, pero dejo ahí. Regocijaos en el Señor, hoy y siempre, todos los días. Esa debe ser la conducta diaria tuya. Vámonos al segundo aspecto, versículo 17. El verso 17 habla de una actitud y de una conducta diaria. Continúa. Y como dice, verso 17, orad, ¿cómo? Sin cesar. Algunos hermanos, si quisiéramos poner por obra así literal como está, pero algunos hermanos creen que si no tienen las rodillas dobladas no pueden orar. Entonces ahí sí está difícil, porque entonces quiere decir que tendrían que pasar toditito el santo día, desde que se convirtieron a Cristo hasta que se mueren, tienen que estar de rodillas. Porque si no, ellos van a sentir que Dios no les está oyendo. No, mi querido hermano, está en su trabajo, va en la calle, está en el estudio, está en el bus, va donde quiera que esté. Su alma tiene que estar conectada con Dios. Conectada con Dios. ¿Y qué es el vínculo que me une con mi Salvador? ¿Qué es lo que permite que yo pueda tener esa comunicación? La unción del Espíritu Santo, el cual, vamos a decirlo así, es la línea inalámbrica, es el Wi-Fi divino. Donde quiera que yo esté, la señal del Espíritu Santo está allí, de tal forma que yo solo necesito decir, Padre Santo, yo sé que tú estás conmigo, Señor, y tú me estás oyendo. Señor, y usted habla con él sin siquiera marcar número. El Espíritu Santo sabe que usted está hablando con él en ese momento. ¿Sabe qué sucede con muchos? Pierden el control de su vida, pierden el control de su conducta, pierden el control de sus actitudes, y cuando sienten están actuando con violencia, están diciendo palabras que no deben de decir contra otro que se enojó, su cabecita es un mar de malicias y comienza a pensar un montón de maldades o malicias y todo. Falta de oración, hermano. Falta de oración. Una mente conectada con Dios, allí habrá paz. Allí habrá confianza. Allí habrá una esperanza firme. Si usted tiene esa conexión, ¿qué tal si usted quisiera comunicarse con alguien que le interesa hacerlo, que le urge poder pedir un consejo, una dirección, o simplemente poder platicar con él? Hermano, ¿y qué tal que usted marca el número? Rrn, 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 iba a sonar y sonar, el usuario no puede atender ahorita. El usuario no puede, sabe que con Dios no sucede eso nunca. Algunas veces uno tiene que decir, fíjese que voy por un área donde la señal se nos va a cortar. Así sucedió en este viaje que hacía para Momostenango. Estaba una hermana hablándome conmigo y le digo, discúlpeme, hermana, se nos va a cortar en un momento a otro porque en esta zona se nos va la señal. Cabal, dicho y hecho, aló, 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 yo así, y se había interrumpido la señal. ¿Sabe que la señal con el Señor nunca se interrumpe? Soy yo el que no conecto con Él. Él me está esperando siempre. El Señor me está esperando. Mi amado me está esperando y soy yo muchas veces el que no me conecto con Él. Algunas veces quizás usted siente aquello, bueno, no he orado, no te he buscado, Señor. Siente usted aquello que el Espíritu Santo le está llamando, que le está indicando que hay algo que hace falta en su comunicación con Dios. Y muchas veces nosotros ponemos en espera o ponemos silenciador nuestro corazón para que no se oiga el timbre del Espíritu de Dios. Orad, ¿cómo? Sin cesar. Créanme, hermanos, que tendríamos una visión de la vida muy diferente si estuviéramos conectados permanentemente con Dios. ¿Sabe? En estas señales de Internet hay lo que se le conoce la fibra óptica. Y ese es mucho más fiel, porque no hay interrupciones. Se mantiene una señal estable. Pues Dios tiene algo mucho mejor que ese sistema de conexión de fibra óptica. Se llama Espíritu Santo. Él nos comunica con nuestro Señor de día, de noche, donde quiera que estemos. No hay nada que te interrumpa, por muy grandes que sean las montañas. Con esto nuestros celulares, si entras a una zona donde hay muchas montañas, se pierde la señal. No importa cuán grande sea la montaña que tienes enfrente y que bloquea tu vida. Solo habla y tu Dios te oye. Clama a mí, dice el Señor, y yo te aseguro que te respondo. Orad sin cesar. Veríamos la vida de una manera muy distinta si oráramos sin cesar. Entenderíamos las cosas de una mejor manera y de la manera más adecuada si oráramos sin cesar, si mantuviéramos ese vínculo. Mira lo que dice allá en Primera de Crónicas. Ándate hasta allá. Primera de Crónicas. Y busquemos el verso 16. Y busquen el versículo 11. Oye lo que dice este Salmo de David. Y dice en el verso 11, buscad a Jehová y su poder. ¿Y qué más dice? Buscad su rostro. ¿Cómo? Continuamente. Buscad a Jehová y su poder. Hermano, que la oración sea para nosotros ese vínculo permanente, porque el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, aquí está diciendo, orad sin cesar, mantén conectada tu conexión con Dios, que no sea fibra óptica, que no sea señal satelital, no, es el Espíritu Santo de Dios el que nos anhela celosamente, el que permite que haya ese enlace permanente con el Señor. Mira lo que dice ahí en Mateo capítulo 26, verso 41. Y dice así, velad, dijo el Señor, cuando no pude aquella conexión de intercesión en favor de Cristo, va el Señor y los encuentra dormidos, como sucede con la iglesia del siglo XXI, una iglesia que cree que todo lo puede, todo lo sabe, mas el Señor le dice que eres miserable, pobre, ciega y desnuda. Se han olvidado de la oración, se han olvidado del ayuno, se han olvidado de todos esos valores espirituales que fortalecen la fe del siervo de Dios y del Hijo de Dios. Y Cristo advierte, y oiga, porque esto va para usted y para mí, velad y orad, dice en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué dice? Pero la carne es débil. Lucas capítulo 21. Versículo 36. Oiga lo que dijo otra vez el Señor Jesucristo. Y dice, hablando sobre la venida del Señor, sobre la advertencia de la proximidad de su retorno, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, velad pues, ¿cuánto? En todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie. Óyeme, ¿hasta dónde influye el que tú conserves esa relación permanente de oración con Cristo? No solo te libra de las cosas que embriagan al mundo entero, sino que además de eso te permiten estar de pie delante del Hijo del Hombre. Ahora entiende por qué el diablo procura ponerte todos los estorbos habidos y por haber para que ores. Me llama la atención un muchacho ayer en Momostenango, me daba testimonio y me dice, hermano, yo sé que ando mal. Yo sé que necesito tanto de Dios. Pero cuando decidí que este viernes yo iba a ir a la iglesia. No le miento, hermano, me dijo. Me llamó primero un amigo, mira vos, salgamos, hagamos esto y lo otro, aquí te vamos a estar esperando en tal parte. Y él dijo, no, es que yo quiero ir a la iglesia y esto y lo otro, y va, le cortaron. Como a los 10 minutos, otro le llama, vos, mira, ¿qué tal este viernes? ¿Qué te parece si aprovechamos? 4 llamadas le entraron para persuadirlo a que fuera a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. El diablo te buscará como tú no tienes idea para estorbar tu relación con Dios. La oración es fuente de poder. Y Dios lo sabe, y el Espíritu Santo lo sabe, y el creyente fiel lo sabe. Y por eso el Espíritu Santo ahora nos dice, orad. ¿Cuánto? Sin cesar. Busca a Dios y su poder. Busca a Dios y su poder. Y mantén tu conexión permanente con el Señor. Todas las cosas que están en el mundo, el diablo las levanta para estorbar tu vida. Y que cuando Cristo venga, tú no estés velando. Tercero. Vamos rapidito al tercer aspecto. Versículo 18. Y este es de aquellos que parece sencillo, pero yo le voy a decir que es de los más complicados. Verso 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, si es que estáis en Cristo Jesús. Allí dice, para todos vosotros, en Cristo Jesús. Da a entender, hermanos, que todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, hermano, va a dar gracias a Dios en todo. ¿Sabe? Yo he visto muchas personas, especialmente cuando hay cuadros dramáticos, fuertes, la muerte de un hijo, la muerte de un niño, la muerte de su esposo, la muerte de su esposa, cuando sucede alguna tragedia, se quema la casa, le roban lo que tiene, le asaltan, le roban el carro, tiene una enfermedad terminal, tienen una crisis seria, complicadísima. Generalmente, hermanos, muchas veces, si no estamos en Cristo Jesús, nuestro corazón se llena de amarguras y hasta somos capaces de hasta pelear con Dios y reclamarle y decirle, Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? Como dijo una mujer, una periodista haciéndole una entrevista a un líder religioso, y le dice, y cuando sucedió la tragedia del World Trade Center allá en los Estados Unidos, le dice, ¿dónde estaba Dios? Le dice, así de una manera sarcástica y ofensiva. En otras palabras, ¿por qué Dios permitió que murieran más de 3,000 personas en esa tragedia? Qué fácil es endosarle a Dios la responsabilidad de todo lo que pasa. Hermano, cuando alguien conoce a Dios, cuando alguien tiene a Cristo en el corazón, él entenderá que todas las cosas que sucedan en su vida están bajo el control divino. Si es que su vida está en el Señor. ¿Perdió un hijo? ¿Un hijo muy amado? ¿Lo perdió? ¿Y usted no ha sido capaz de aceptar aquello, sino que todavía sigue con ese resentimiento en su corazón? Quizás usted sigue diciendo, si Dios fuera amor, ¿por qué permitió que mi hijo muriera? ¿Por qué? Porque miren, pueden cruzarse ese tipo de pensamientos. Aquel que tiene a Cristo en su corazón, hermano, hará lo que dice este versículo. Dad gracias a Dios en todo. En todo. Si usted tiene fe en Dios, y usted tiene confianza en Dios, y que todo lo que suceda en su vida, absolutamente todo, está permitido por la voluntad de Dios, nunca se ponga a pelear contra Dios. Mejor tome una actitud humilde y mansa y diga al Señor, no te entiendo, pero te doy gracias. Es fácil dar gracias a Dios cuando todo camina en bonanza. Es fácil dar gracias a Dios cuando todo va bien. En medio de las bendiciones, pues ¿quién no da gracias a Dios? Pero cuando vienen las adversidades, cuando vienen las vicisitudes, ojalá todos pudiésemos ser como Job, cuando le dice a su mujer, ¡mirá cómo te tiene Dios! ¡Mirá! ¿Y qué le dice Job? ¿Recibiré lo bueno de Dios y lo malo no? Y dice las Sagradas Escrituras, y no encontró Dios, Job, en Dios, ningún despropósito alguno. ¡Qué cosa más linda! ¡Qué cosa más hermosa tener esa capacidad de poder tener un corazón agradecido! Pero veamos lo que dice allá en Salmo capítulo 100. Busque allá, ¿cómo dice ahí el Salmo capítulo 100? Un Salmo que hasta una alabanza tenemos. Dice el Salmo capítulo 100, verso 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, como es el corazón del agradecido, con alabanzas. Alabadle, ¿y qué más? Bendecid su nombre. El que no entiende a Dios, hermano, difícilmente podrá bendecir a Dios cuando venga una tragedia o una situación complicada y difícil. Como no lo entiende, entonces lo ve en la carne. Pero el que es hijo de Dios, aquel que entiende y comprende el pensamiento divino, le va a dar gracias a Dios en todo. Y entrará por los atrios de la casa del Señor con acciones de gracias. Por sus atrios, con alabanza. Y alabándole y bendiciendo su santo nombre. Pero también dice allá en Colosenses, ahí va ese un poquito atrás, Colosenses capítulo 3, verso 15. Y dice ahí, y la paz de Dios que gobierne, perdón, vuelvo a leerlo, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y como dice, y sed agradecidos. Hermano, donde hay gratitud, donde hay comprensión, habrá paz. No habrá angustia, no habrá desesperación, no habrá, ¿y hoy qué me va a pasar? ¿Y hoy qué va a suceder? Tranquilo. Tenga paz. En medio de la tormenta, tenga paz. Sea agradecido. Este pobre Job perdió sus hijos, perdió su mujer, perdió su finca, perdió su ganado, perdió todo, hasta la salud. Y paró allá en el basurero de la ciudad rascándose con tiesto las llagas que inundaron todo su cuerpo. Pero Job dice que recibió de Dios con gratitud lo bueno y lo malo. Nosotros cantamos una alabanza que dice, bueno y malo, recibo de ti. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. Sed agradecidos en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Porque imagínense qué cosa, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con los que están en Cristo. ¿Y quiénes son los que están en Cristo? Bueno, su iglesia. Ahora, yo no sé si usted está en Cristo o no está en Cristo. ¿Está peleando con Dios? ¿No ha aceptado la voluntad de Dios en algo que pasó? ¿Sigue reñido ahí su corazón dentro? ¿Sabe? Nosotros nos hemos topado con gente que por las circunstancias que vivimos, lo que nosotros le llamamos la dispensación de la ley en nuestra iglesia, hay algunos que están amargados, resentidos. Hasta el día de hoy siguen mascullando amargura. Pobrecitos, no entendieron, no comprendieron. Libérese de esas basuras del pasado, que lo único que le hacen es perder la paz. Así de sencillo, usted no tiene paz. Olvídelo y dele gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por lo que viví en esa época. Viví momentos duros, difíciles, como usted no tiene idea. Pero no han amargado mi corazón. Porque al final vine a entender que todo aquello era parte de un plan de Dios para mi vida. Y yo estoy agradecido con Dios. Pero bueno, vamos al siguiente porque el tiempo nos avanza. Versículo 19, que dice, no apaguéis al Espíritu. Hermano, si usted es un hijo de Dios, usted debe de ser alguien que aviva el fuego del don de Dios en usted. Pero qué triste, hermanos, que muchos hermanos con esta pandemia y con lo que estamos viviendo, hermanos, están enfriando. Están apagando la unción del Espíritu Santo en su vida. Algunos hablaban lenguas, interpretaban, veían visiones, y como lo hacían en la iglesia, entonces ellos sienten que ahora esos dones ya no sirven, para nada sirven. ¡Ey! La Biblia me enseña que si yo tengo el don de lenguas, pues si no hay nadie que lo interprete, dice, hazlo tú solito, allá en tu casa, para edificación tuya. Usted tiene un don de lenguas, hermano. Vaya y en sus momentos de adoración, en sus momentos de oración, háblelas. Llénese del Señor, encuentre esos momentos espirituales personales. Si se está apagando el espíritu, es su culpa. Tal vez ha entrado en un espíritu de menosprecio, quizá. O no está sabiendo aprovechar la circunstancia. No apagues el Espíritu de Dios. Hermano, démosle libertad al Espíritu de Dios. Búsquelo, clame, invoque, encuentre el momento apropiado en su espacio de vida para que el Espíritu Santo siga actuando en usted con mucho poder, con mucha libertad. Veamos lo que dice allá en el libro de Hebreos, capítulo 10. Busque Hebreos, capítulo 10. Al respecto de esto, Hebreos, capítulo 10, versículo 29. Y dice así, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Óigame, porque son palabras bien fuertes. Que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual, oiga, fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de Dios, o el Espíritu de gracia. Cuando alguien falla, cuando alguien peca, cuando alguien permite que el Espíritu Santo baje la intensidad de su influencia en su vida, mi querido hermano, lo que usted está abriendo es una puerta al diablo. Y cuando usted peca, lo que hace es pisotea el nombre de Cristo. Lo que hace es declarar y tuviere por inmunda la sangre del Señor y está afrentando, rechazando, poniéndole barreras al Espíritu Santo. El que peca, el que se debilita, es porque no está avivando el fuego del Espíritu Santo en su vida. Si usted, hermano, cada día siente más pesado el camino, usted siente más difícil perseverar en el camino de Dios, la única respuesta a esto es, está apagando el fuego del Espíritu. Está apagando la presencia del Espíritu en usted. Y eso es terrible, hermano. Eso es terrible que un creyente haga esto. Por eso, hermanos, busque cómo avivar la unción de Dios en usted. Busque agradar a Cristo. Clame al Señor, Señor, dame más de tu poder, dame más de tu unción, dame más de tu gracia. No me quiero debilitar, no quiero caer, no quiero fracasar, Señor. El Espíritu de Dios está dispuesto a ayudarnos. El Espíritu de Dios está dispuesto, hermanos, a darnos lo que necesitemos para resistir, como decía hermano Mario en su enseñanza del viernes. Tenemos un arma poderosa que es la palabra del Señor. Tenemos un arma poderosa que no es solo de defensa, sino también de ataque, como dice ahí, para la destrucción de fortalezas. Un hijo de Dios, con conocimiento de la palabra y con la unción del Espíritu Santo, mi querido hermano, las puertas del Hades no prevalecen contra él, y el mismo demonio tiene que huir. Huir. Tendrá la capacidad, como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, resistir al diablo, ¿Y qué dice? Y de vosotros huirá. Hermano, cuando yo apago el Espíritu de Dios, cuando yo hago menguar su influencia y su poder sobre mí, no me extraña que caigan en cualquier tipo de pecado, por muy bajos que sea. Yo me escandalizo cuando oigo de pecados de fornicación, de adulterio, de robos. En nuestra iglesia, hermano, hermanos que han estado y están con nosotros, y uno se pregunta, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien cayó así? Sí, es posible. Apague la unción del Espíritu en usted y usted está desarmado ante las maquinaciones del diablo. Usted está a merced de Satanás. Y un último pasaje con respecto a esto. Efesios capítulo 4, versículo 30. Hay mucho más que decir, hermano, pero la verdad es que quizás cada uno de estos tópicos que estoy tocando serían ideales para un tema de prédica, cada uno de ellos, porque es importantísimo el contenido que tienen. Pero dice el Efesios capítulo 4, verso 30, y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aleluya. No contriste, hermano. Usted puede contristar, puede afrentar, puede apagar el Espíritu de Dios en usted. Dios no puede tumbar la puerta de su corazón y obligarlo a que usted haga lo que Dios quiere. No, no, soy yo el que le doy el permiso al Señor. Entra a mi vida, Señor, ven a mi corazón. Entra a mi corazón, como esa alabanza que cantamos. Llena mi vida, Señor, llena mi vida de ti. Ven, por favor. Por favor, Señor, no apaguéis el Espíritu Santo de Dios, porque eso es terrible. Pasemos de inmediato al siguiente. Estoy viendo que va a ser muy difícil que el tiempo me alcance para todos, pero el siguiente, versículo 20, dice, no menospreciéis las profecías. Es otro grave error que muchos creyentes, hermanos, cometen. Menosprecian la palabra, menosprecian el mensaje. Está bien, hermano, si usted quiere menosprecie al predicador, pues, menosprecie al vaso que Dios está usando, pero en el nombre de Dios no desprecie la palabra que Él está hablando, porque viene de parte de Dios. Entre más valor usted le dé a las Sagradas Escrituras, al mensaje que se dan a través de los siervos, de los vasos que Dios pone en un momento dado, por muy humilde y sencillo que sea ese vaso, es palabra de Dios la que va a decir. ¿Cuántos menospreciadores? ¿Quién va a predicar, fulano de tal? ¡Ay, no! ¿Y hoy quién va a venir, hermano fulano? ¡Ay, no! Hace poco preguntaba a todos los jóvenes de la iglesia, estuve con ellos, y créanme, en el fondo no dejé de sentirme culpable y sentirme triste y responsable también de eso. Les pregunto, el tema era aprendiendo a defender la fe. Pero ¿cómo puedo defender lo que no amo? ¿Cómo puedo defender lo que no conozco? Y recuerdo que les digo a los muchachos, a todos estaban ahí. Eran más de ciento y pico los que estaban. Y les pregunto, muchachos, ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis? Por lo menos una vez. Créeme, hermano, me dolió mucho en mi corazón. Cuatro. De ciento y pico. Cuatro. Bueno, yo espero en el Señor que quizás el buen grupo que no levantó la mano porque no lo había leído, sí la estén leyendo. Lo que pasa es que no han llegado hasta Apocalipsis. Ojalá la estén leyendo. Y yo preguntaría ahorita a toda la iglesia que me está oyendo, usted donde quiera que esté, ¿cuántas veces ha leído por lo menos una vez en su vida creyente las Sagradas Escrituras, de manera sistemática, del Génesis hasta el Apocalipsis? Usted lo sabe mejor que yo, pero yo le puedo asegurar que el porcentaje de los que han leído es chiquitito en relación al porcentaje de los que no lo han leído. Y yo me pregunto, ¿cómo podrán presentar defensa de su fe ante el diablo? ¿Cómo podrán presentar defensa contra las tentaciones si no tienen el conocimiento de la palabra? No menosprecie la profecía, hermano. Este bendito libro viene de la misma boca de Dios, del mismo corazón de Dios. El apóstol Pedro dice que todos los santos hombres de Dios escribieron lo que usted lee aquí, siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Porque ninguna profecía ha venido por voluntad de hombre. Pero ¿por qué no entendemos eso? En este sagrado libro tú tienes todo lo que puedas necesitar para hacer la voluntad de Dios. No menosprecies, por favor, la profecía. Allá en Isaías, capítulo 5, y busca el versículo 24, y dice: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, o sea, así de prisa. ¿Usted ha visto cómo se consume la llama, la paja, o el rastrojo, o la cascarita de las semillas? Lo consume, pero rapidísimo. Y dice: así será su raíz, como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo. Está hablando de Israel. Está hablando de la iglesia. Está hablando de todos aquellos que somos y creemos en Dios. Y dice: y su flor se desvanecerá como polvo. ¿Pero por qué? Léalo usted. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Hermanos, aquellos que menospreciaron las Sagradas Escrituras serán consumidos como estopa por el fuego del juicio. Tú quieres ser salvo. Las Sagradas Escrituras te muestran el camino. Tú quieres alcanzar la bendición de Dios en tu vida. Las Sagradas Escrituras te muestran el camino. No menosprecies la profecía. Ojalá tu corazón y tu oído esté siempre atento a la voz de Dios. Ojalá fuésemos como Samuel, que dice que no dejaba caer a tierra ni una tan sola palabra que salía de la boca de Dios. Ojalá podamos decir como el Señor Jesucristo le dijo a Satanás, al mismo diablo: no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque muchos han fracasado en su vida espiritual, porque no han amado la palabra de Dios. No la aman, no la escudriñan. El Señor Jesucristo les tuvo que decir a sus propios discípulos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Mi querido hermano, esta es la vida práctica del Hijo de Dios. Me quedan solo dos. El siguiente es examinarlo todo. Lo voy a reducir en esta expresión: discernimiento. El apóstol Juan dice: hijitos míos, no creáis a todo espíritu, porque no todos los espíritus provienen de Dios. Uno debe de ser sabio, y aquí paso a este siguiente paso. Debemos de ser un pueblo con discernimiento, con la capacidad de poder hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, para que usted escoja lo que conviene. He mencionado en algunas oportunidades, y lo repito hoy, han habido hermanos de la iglesia que tristemente están judaizando, oyendo doctrinas judías, escuchando doctrinas y siguiendo doctrinas judaizantes. ¡Qué absurdo! Pero es parte del proceso de degeneración de la iglesia. Lea usted allá en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Ahí puede encontrar esto que le estoy citando. Debemos de rogarle al Señor tener discernimiento para no ser engañados por el diablo. Así dice el versículo 21. Examinadlo todo y retened lo bueno. No seamos niños fluctuantes, arrastrados por todo viento de doctrina, dice el Espíritu Santo, sino que debemos de ser un pueblo maduro, un pueblo centrado, un pueblo con conocimiento y con inspiración divina y con dirección santa. No seamos ingenuos, pero todo esto es producto de la ignorancia de la palabra de Dios, porque muchos están menospreciando el conocimiento de la profecía. Y por último, que es el último consejo que da aquí, en la vida práctica del Hijo de Dios, absteneos, versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Apártese de todo aquello que contamina su corazón. Apártese de todo aquello que contamina su alma y su mente. Un día el Señor le dice al pueblo de Israel, cuando los saca de Babilonia, salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis para mí, hijos e hijas, ha dicho el Dios Todopoderoso. ¿Cómo puede Dios llamar a su iglesia hija suya si es una iglesia contaminada? ¿Cómo puede llamar el Señor a un pueblo hijo suyo si han adquirido y han asimilado las costumbres del mundo? Ahora vemos hermanos celebrando cumpleaños. ¿Dónde dice la Biblia que hay que celebrar cumpleaños? Envolviéndose en fiestas de fin de año, que de Navidad, que de Año Nuevo, que el Día del Cariño, que el Día del Padre, que el Día de la Biblia, que el Día de... ¿Dónde aparece en la Biblia todo esto? Las únicas fiestas son las fiestas espirituales, la más importante, nuestra fiesta de la Pascua. Y es que no necesitamos fiestas y motivos para estar alegres, hombre. Lo que decía al principio, estad siempre gozosos. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, lo tengo todo. Pero ahí andan celebrando fiestas que no tienen nada que ver con Dios. Absténgase. Si usted averiguara cuáles son los orígenes de la fiesta de la Navidad, si usted averiguara cuáles son los orígenes de la fiesta del Día del Cariño, o del fin de año, o de todas esas fiestas, usted se asustaría. Muchas de ellas tienen orígenes, todas, diabólicas, satánicas. Los druidas eran los sacerdotes paganos de los países nórdicos, y ellos ahí celebraban debajo de los árboles sus cultos satánicos y amarraban cositas y muñequitos y regalos en los árboles, y se repartían regalos unos a otros. Hermano, absténgase de todo mal. Absteneos de toda especie de mal. Porque de esta manera, hermanos, usted garantiza su santidad. Sin santidad, ¿qué dice su palabra? Nadie verá al Señor. Absolutamente nadie. Que Dios nos ayude. Hermanos, esta es la vida práctica del creyente. Esta es la vida práctica del Hijo de Dios. Este debe de ser nuestro diario vivir. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, agradeciendo al Señor por todo y en todo, no apagando el Espíritu Santo en nuestras vidas, amando y volviendo nuestro corazón a la profecía, teniendo discernimiento para que el diablo no nos engañe y absteniéndonos de todo mal. ¿Cómo está tu vida práctica, no religiosa? El paganismo y la religiosidad a Dios no le importa. Es tu vida. ¿Qué es lo que tu vida predica? ¿Cuál es el mensaje que tú das a la humanidad y a los que te rodean? Dios te conoce. Y si tú te quieres humillar esta mañana, y tú le quieres decir, Señor, perdóname, hay un montón de cosas, Señor, que yo no las practico ni las vivo. Hay un montón de cosas, Señor, cada vez que quiero orar, Señor, ahí estorbo. No leo tu palabra. Y hay muchas cosas malas que se agolpan en mi corazón. No le doy importancia al Espíritu Santo en mi vida. Hoy es el momento de pedirle perdón al Señor y decirle, Padre, aviva en mi corazón tu presencia. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude a todos. Yo necesito tanto de Dios. Necesito tanto de su presencia. Porque yo sé que esas palabras eternas de Cristo que dijo, separados de mí, nada podéis hacer, se van a cumplir un día. Y se están cumpliendo, porque muchos no pueden llevar una vida próspera espiritual, sino van de fracaso en fracaso, de caída en caída. Yo espero en el Señor que Dios haya hablado a tu corazón y que te levantes con ese ánimo de decirle: Señor, aquí estoy, envía tu poder, envía tu gracia. Un fuerte abrazo para todos, que Dios les bendiga y por favor no nos olvidemos. Cristo viene pronto. Ojalá Él te encuentre de pie y te encuentre firme. Un fuerte abrazo para todos y que Dios les bendiga.